Nadalet, tornem a una sessió que promet molt, que fa dies que estàvem esperant. Sempre és una joia tenir amb nosaltres José Antonio Pascual, i avui l'aprofitarem ben bé. Ell ve a parlar-nos de qüestions que afecten a l'elaboració del diccionari històric. Nosaltres a la classe no hem parlat encara d'aquest diccionari històric, però sí que coneixem moltes eines que s'estan fent servir per a l'elaboració d'aquest diccionari i que hem vist que ens poden servir a nosaltres també per afinar amb les dades d'història de la llengua. El José Antonio Pascual, des de fa molts anys, jo diria, no sé, des de que jo sé, dels anys 90, que ja tenia el cap de poder fer el diccionari històric i realment posava mitjans, diríem, aquí i allà, parlant amb companys i amb molts filòlegs, doncs de com podia fer-se aquest diccionari històric. I finalment, jo crec que li hem d'agrair la seva valentia de voler-se posar al capdavant i de fer passos tan importants com perquè d'aquí a molt poc tinguem ja una versió preliminar, diríem, d'una obra que fa molt temps que la filologia espanyola voldria tenir i encara no la tenim ben bé a punt. Però crec que el camí està molt ben traçat, els experts que hi treballen ho estan fent molt i molt bé i que espero que en pocs anys puguem consultar digital, el que ara ells estan treballant. I, per tant, la classe d'avui que ens farà aquest petit tast, ens explicarà, suposo que algunes anècdotes en els treballs del dia a dia, doncs poden ser molt interessants per tots vosaltres que esteu ja finalitzant els estudis de filologia i en alguns casos ja esteu en màsters i doctorats i tesis doctorals. Per tant, no vull provar amb més temps. Moltes gràcies per tenir-me. T'he presentat en català.
Ah, no,
I el temps
és fet, com vulguis. Jo vull exposar la cultura catalana, per tant, tot el format de millor que el català en castellà. I, además, d'una manera que vaig a pensar que jo estic enganyant, perquè vull a referir-me a exemples.
Em diuen que si hem de gravar,
Tengo el síndrome ahora de Julio Iglesias, en efecto, por... ¿Se me oye así? Va a parecer que yo no os voy a hablar del diccionario histórico y vais a pensar que quizá os cuente cosas que me están interesando. Pero ya veréis que al final esto tiene que ver con el diccionario histórico. Yo os haría una pregunta y os la voy a responder yo, pero la pregunta sería, ¿cuál es el antónimo para vosotros de la palabra certeza? Y el antónimo de la palabra certeza yo creo que es incerteza. Yo nunca he dicho incerteza. Es incertidumbre. Un monolingüe que hable castellano no tiene ninguna duda de que incerteza no lo ha de decir nunca. Si es catalán puede ser que sí, pero yo a certeza solo le puedo poner incertidumbre. ¿Os dais cuenta de que ahí hay una especie de desequilibrio? Certeza, en vez de tener incerteza, tiene incertidumbre. Ah, pero cuidado, existe la palabra certidumbre, pero yo nunca diría certidumbre, yo siempre digo certeza, digo incertidumbre. Ahora bien, yo leí en Don Juan Benet, leí, por ejemplo, en escritores de los años 60 la palabra certidumbre y poco a poco la he ido incorporando a mi vocabulario. Como no es la usual, como lo normal es certeza, certidumbre me sirve para ser un poco más refinado y utilizar una palabra menos utilizada. hay un libro de Veblen, La teoría de la clase ociosa, en que muestra que aquellas cosas antiguas dan valor, y un cuadro antiguo, aunque sea horrible, lo ponemos en una casa, y bueno, y eso es realmente algo importante, y con la lengua hacemos exactamente lo mismo. Pues fijaos que os he citado la palabra certeza, certidumbre, incerteza e incertidumbre, es decir, dos sinónimos con sus correspondientes antónimos. Y me encuentro con una lengua en la que hay un desequilibrio, que en vez de utilizar certeza e incerteza, se utiliza certeza e incertidumbre, una falta completa de economía. Tenemos un certidumbre que está por ahí, que se puede utilizar, diríamos que es más elevado, está en una situación de formalidad más fuerte, y una incerteza que no usamos nadie, absolutamente nadie, salvo por equivocación o quizá por algún otro motivo. Bien, vais al diccionario de la Academia y aparecen las cuatro palabras. Naturalmente, de certidumbre se reenvía a certeza y de incerteza se reenvía a incertidumbre. Vamos a ver, con un diccionario así en la mano, vosotros, si queréis hablar español y hablarlo con refinamiento, no para estar en el hotel diciendo que os planchen la camisa, sino que queréis hablar con refinamiento, pues no tenéis demasiada información. ¿Por qué empiezo por este ejemplo? Pues empiezo por este ejemplo para mostraros que un diccionario de uso, como el diccionario de la Academia o el de SECO o cualquier otro, sirven de muy poco para precisamente entender qué es lo que nosotros utilizamos normalmente, porque ahí están esas cuatro palabras, y la verdad es que ya he dicho que incerteza no la utilizamos, ya he dicho que certidumbre yo la utilizo menos, la utilizo marcadamente, y certeza es la palabra normal. Pero eso no me lo cuenta ningún diccionario. Claro, yo no tengo un diccionario histórico. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago ahora cuando me encuentro con este problema? Pero fijaos que no estoy hablando de un problema que importa para la filología y para lo que se requiere un diccionario histórico. Estoy hablando de un problema que tiene que ver con el uso actual. Si vosotros entráis en el momento presente en las bases de datos de la Academia, os encontraréis, por ejemplo, con lo siguiente. Os encontraréis con que tenemos todos los diccionarios de la Academia, todos, y los podemos consultar. Cuando estábamos en los años 90 y yo trataba de hacer un diccionario que dio lugar al diccionario Salamanca, pues teníamos cuatro o cinco diccionarios que consultar, y ante bastantes dudas nosotros no teníamos en absoluto la posibilidad de consultar todos los diccionarios de la Academia, ni en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, que es muy buena, ni en la biblioteca de aquí. Y entonces no podíamos ni controlar cuándo habían entrado esas palabras en los diccionarios. Y ahora ya tenemos eso. Y fijaos qué cosa más importante. Si nosotros fuéramos precisamente a los diccionarios de la Academia, encontraríamos una solución, pero no voy a entrar en ello porque entraré a propósito de otras palabras. Pero si nos vamos a un corpus de 52 millones de palabras, que es el corpus del diccionario histórico, y buscáis ahí estas palabras, os encontraréis con la cosa que es sorprendente. La palabra certidumbre veréis que aparece en el siglo XIII. Y si la vais viendo en el número de ejemplos con que nos encontramos, esta palabra va descendiendo progresivamente hasta el momento presente en su uso. No desaparece. Claro que es una palabra que va adelgazándose a partir del siglo XVI. ¿Qué pasa en el siglo XVI? Veréis que empieza ahí la palabra certeza. La palabra certeza aparece en el siglo XVI, antes no está, y va ampliando su uso hasta el momento presente. Yo creo que os dais cuenta de que hay dos sinónimos, y naturalmente que de esos sinónimos uno es el más antiguo, y eso ocurre como cuando ahora penetra una palabra inglesa y desplaza a una palabra castellana. Se va adelgazando el uso de la otra, se va quedando anticuada, y es la palabra la que se impone. Pues en el 16 nos encontramos con muchas palabras de ese estilo. Nos encontramos con que, por ejemplo, la palabra tradicional cerca es sustituida por una palabra que nace antes, pero cuando se incorpora es en el 16, que es la palabra muralla. Muralla no se utiliza normalmente en la Edad Media. Es imposible, no lo encontraréis nunca en Alfonso X el Sabio. Es imposible que la encontréis. Se puede encontrar en Fernández de Heredia, se puede encontrar en Aragonés, muy poco, y se puede encontrar en algún escritor del XV. Pero, ¿qué ocurre? Hoy vosotros, si vais a Ávila, no decís la cerca de Ávila, sino la muralla. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues hemos sustituido una palabra por otra que en ese momento, en el XVI, entra como italianismo. Antes ha podido aparecer, en, por ejemplo, en Aragonés, de otra procedencia. Y si vosotros buscáis otras palabras, por ejemplo, como abandonar, veréis que abandonar entra en el 16, también aparece un poco antes. ¿Y a qué sustituye? A desamparar. Y entonces desamparar se va adelgazando en su utilización. Hoy nosotros abandonamos una maleta, no desamparamos una maleta, solo desamparamos a las viudas y a los huérfanos. Pero desamparar se empleaba en vez de abandonar a lo largo de la Edad Media. Abandonar es una palabra que utiliza Garcilaso y Herrera dice, ¿qué palabra este italianismo que introduce aquí? ¿Os dais cuenta de que nosotros, para entender usos actuales, nos encontramos con que la historia nos permite establecer por qué una palabra como certeza se impone a la palabra tradicional certidumbre y va quedando ahí precisamente para ser utilizada por la gente que es capaz de tener un buen gusto por la lengua y puede dar entrada y cada vez se va dando entrada más a esta palabra, se está recuperando. Pero entenderéis ahora por qué aparece la palabra incertidumbre. Incertidumbre aparece pues también desde el principio, porque claro, certidumbre tiene como antónimo incertidumbre y claro, por eso se va manteniendo, ya que a partir del 16, incertidumbre va poco a poco adelgazándose y va siendo sustituida por certeza, sin embargo, incertidumbre es lo que queda ahí. ¿Y por qué aparece en el diccionario de la Academia incerteza? Bueno, hoy en física se utiliza como un término técnico, pero aparece porque hay unos, en ese corpus, unos 6 ejemplos. Y esos ejemplos empiezan en traducciones italianas. Incerteza es un italianismo, claro. Pues mirad, certeza es un italianismo que prende. Incerteza es un italianismo que no prende y que lo van utilizando unas pocas personas. Yo creo que os dais cuenta de que 4 palabras que están en el diccionario en la actualidad y que están definidas por su significado, nosotros podemos recurrir a una serie de materiales que no por casualidad la Academia ha puesto a disposición de los usuarios, sino que precisamente los ha puesto porque cualquiera que tenga un poco, no sé, de formación en filología, sabrá no solo acudir a los diccionarios, sino que también por medio de estos corpus, por medio de estos bancos de datos, encuentra información del pasado que le ilumina precisamente en el presente. Y a propósito de esto, os he citado el corpus del diccionario histórico. Ese corpus del diccionario histórico que trata de tener, no sé, palabras representativas de todos los periodos de la historia del español y de todas las variedades dialectales, más ejemplos en el siglo XX de América que de España, porque es razonable, porque el español se habla pues en América por parte de muchos más hablantes. Pues naturalmente está ponderado el número de palabras de cada periodo y en cierto modo se ha buscado también que la dispersión dialectal sea razonable para poder entender precisamente los distintos usos de los distintos lugares. Ahí tenemos, por lo tanto, un material. Y un material que tenéis que saber que sirve, por lo tanto, para entender la lengua actual. Yo creo que el ejemplo es relevante y os puede dar una idea. No hace falta tener una gran formación en historia del español. Basta con tener sentido común y ver que una palabra es más antigua que otra para entender que esa palabra es más antigua que otra y que va desapareciendo poco a poco y que la otra va aumentando, pues por qué motivo nosotros tenemos precisamente ese uso. Claro, a ese respecto, nosotros podemos encontrarnos muchos otros casos. Yo soy de una generación en la que me corregían si a mí se me ocurría decir que pues había una situación amigable, porque me decían que lo que tenía que decir era amistosa. Y yo no sé si vosotros ya amigable lo habéis asumido, pero mi generación amigable al principio sonaba fatal. Y yo leía amigable en tiempos, cuando yo estudiaba, muchos de los libros se compraban en la Argentina, en la editorial Losada, situados vosotros hacia los años 60. Y pensad que aquí había una censura muy fuerte y que se publicaba menos que en América, en México y en la Argentina. Y que muchos de nuestros libros, por ejemplo, a Lorca yo lo leí en una edición argentina, porque aquí era más difícil que se editara. Pues los argentinos utilizaban más amigable. Y yo he asistido a discusiones sobre si hablaban peor que nosotros, porque decían amigable y nosotros decíamos amistoso. Hoy amigable se utiliza mucho por la informática y además tiene que ver con el inglés. Es precisamente un calco del inglés y hablamos de un entorno amigable. Pero pensad en ese amigable de, por ejemplo, vosotras sois personas amigables. Eso a mí me sonaba fatal. Pues yo os diré una cosa, amistoso no existe. Amistoso no existe en la Edad Media, no existe en el Renacimiento, no existe en el Barroco. Lo que existe es amigable. Amigable es lo que tiene el Marqués de Villena, amigable es lo que tiene Fray Luis de León. Caramba, ¿y qué pasa? En el 18 nosotros nos encontramos con, en España, amistoso. Y curiosamente los diccionarios lo que tienen es amistoso, pero en cambio no tienen amistosamente, sino amigablemente. Es decir, nosotros no decíamos amigable, pero decíamos amigablemente, amistosa. No decíamos amigable, pero en cambio decíamos amigablemente. Otro desequilibrio y una diferencia entre América y España que no significa nada más que en este caso el uso americano mantiene el uso clásico español. Y por lo tanto, no sé, nosotros encontramos en estos bancos de datos precisamente soluciones que nos sirven para el momento presente. Os he citado solo de los bancos de datos, de las partes del banco de datos que hemos ido poniendo a disposición de la gente, este corpus del diccionario histórico. Y con él os he puesto dos ejemplos que muestran que nosotros podemos ir más allá de la información de los diccionarios para entender los usos actuales. Os voy a poner otro ejemplo que yo creo que os podrá servir para entender que otros materiales que hemos puesto a disposición, pero no de los filólogos, sino de las personas cultas, para toda aquella persona que tenga un poco de sentido y sea capaz de organizar el mundo en que vive, podrá encontrar esta información. Voy a poneros un ejemplo. Y es la palabra aberrar. ¿Habéis oído alguna vez el verbo aberrar? ¿Alguno de vosotros? Al que lo haya oído, yo le doy un par de euros, vamos. Fijaos cómo hice el diccionario de la Academia, allí está aberrar. Pero no lo hemos oído. Evidentemente, hombre, uno ve que eso está en latín, aberrare, y bueno, ¿qué hace Corominas? ¿Qué hace Corominas en su diccionario? Pone, en el verbo errar, Corominas organiza su diccionario por familias de palabras. Y en el verbo errar pone, uno de los derivados es aberrar. Bueno, y bien, y pone Academia no sé qué edición. Ahora, aberración sí lo habéis oído, ¿no? O sea, aberrar no suena, pero aberración sí. Bueno, Corominas no lo tiene. Aberrante os suena, tampoco está en el Corominas. ¿Qué hace Corominas ahí? Pues cumple un principio lexicográfico que es un disparate. Decimos, claro, en morfología, cuando hay una palabra y se prevén cómo van a ser sus derivados, no hace falta ponerlos. Corominas, en el diccionario, utiliza la palabra aberración, que yo sepa, por lo menos dos veces. Es más, el diccionario de Corominas se organiza poniendo un listado de palabras en que se dice aberración, véase errar. Quiere decir que esa aberración se va a estudiar en errar. Pero cuando llega a errar y pone aberrar, dice, ¿para qué voy a poner aberración si ya se ve, si se deriva de aberrar? Claro, Corominas tenía un problema. Y es que había aprendido el castellano, no era su lengua materna. Y claro, para él le daba igual aberrar que aberración, que es lo que nos pasa con una segunda lengua, que todos nos suena, es mucho más plano. Y ya si ponía aberrar, ¿para qué va a poner aberración? Ahora, retened esto que yo os he dicho. Aberrar no existe. Aberrar no existe para ninguno de nosotros. Dos, está en el diccionario. ¿Pero qué pasa? Bueno, vamos a ver los diccionarios de la Academia. Os he dicho que todos los diccionarios de la Academia, todas las ediciones, están en la red. Y por lo tanto, entramos en diccionarios de la Academia. Y damos y buscamos aberración. Aberración aparece ya en el siglo XVIII. Aberración aparece muy pronto. Aberrar no aparece hasta muy adelantado el siglo XX. O sea, aberración aparece antes. Aberrar aparece después. Y aberrante aparece ahora mismo. Fijaos qué es lo que ha pasado en la lexicografía académica. Aberrante, como se prevé que eso es una parte de un verbo, de aberrar, pues no se pone. Y es el que aparece últimamente. Claro, un morfólogo está acostumbrado a decir, de aberrar viene aberrante y de aberrar viene aberración. Y lo contrario es imposible. Esa marcha atrás en las cadenas son imposibles. Pues mirad, aberración es la base de todos los demás. ¿Y por qué? Bueno, yo ya he visto en el diccionario, en los diccionarios de la Academia, que es por lo menos el más antiguo. Vamos, esto. Ahora ya no os estoy hablando del uso moderno. Os estoy hablando, sencillamente, me he quitado el reloj para ver la hora, pero os estoy hablando. ¿Hasta qué hora tengo tiempo? Vale. Si en cualquier caso alguien se cansa, no tenga duda en. Entonces, estamos, por lo tanto, en el hecho de una serie de palabras como aberrar, aberración y aberrante, entrando ya en un asunto de la morfología. Yo tengo que excepcionalmente explicar que de aberración se ha formado aberrar, frente a las reglas que nosotros podríamos pensar que tenían que haberse dado. Del verbo aberrar se forma aberración. Pero si yo no lo conozco, si no está en el diccionario hasta antes de ayer, caramba, parece que es importante que nosotros, no sé, tengamos en cuenta que aberración, al ser más antiguo, puede ser la base. Y evidentemente esta es una pista para el filólogo. Yo ahora ya actúo como director de un diccionario histórico. Yo cuando relacione estas palabras diré, voy a intentar pensar que la palabra líder es una mala traducción de líder, se puede decir de otras maneras, pero yo la estoy poniendo brutalmente tomado del inglés. La palabra líder, la que tira de las demás, bueno, la palabra líder se utiliza para otra cosa. No, aquí la palabra que es básica en esta cadena es aberración. ¿Y por qué? Pues porque vamos ahora al corpus que os he señalado, que es el corpus del diccionario histórico, este de los 52 millones de palabras. Buscamos aberración y nos lo encontramos precisamente en el siglo XVIII. Y nos lo encontramos ¿en qué textos? Textos de la física. La aberración es precisamente una forma que toman los astros para desviarse de su órbita. Aberración es una palabra que entra en español. Naturalmente viene de aberratio, aberrationis, pero no del latín, sino del latín que ha pasado al inglés. En el fondo es un anglicismo, naturalmente, de una palabra creada en inglés del latín. Y esa aberración entra. Y aquello que es el desvío que puede a que puede estarse sometido, o sea, esa especie de ruptura de la norma para un astro, se emplea para el ser humano. Y una aberración, pues qué sé yo, aberración es la de la persona que cuando comamos juntos, mis amigos y yo, en vez de tomarse un vino, se toma una Coca-Cola. Es decir, aberración se utiliza para el ser humano en el sentido de apartarse de lo que parece relevante. No sé, pensad en toda clase de vicios y encontraréis ejemplos mejores que este que os he dicho, y lo he hecho para no ser moralista. Entonces, pasa aberración a tener ese sentido. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona como don Marcelino Menéndez y Pelayo está escribiendo y sabe latín, y sabe que en latín existe el verbo aberrare, y tiene aquí a aberración al lado, no le importa crear el verbo aberrar, y entonces lo está creando. Es decir, hay un soporte que está, por un lado, en lo que debería haber sido un derivado de ese verbo, y, naturalmente, otro soporte en la que es la forma latina. Y vamos a volver al Corominas. Claro, en Corominas aparece la cosa exactamente al revés. En Corominas lo que tenía que haberse dicho era aberración. Es una voz que se crea en el 18 a partir del inglés y en el inglés tomada del latín, que pasa al español y que luego sirve de punto de partida, espolea la formación de aberrar. Ese es un diccionario etimológico en la parte que llamaríamos histórica. Porque claro, la etimología de las palabras es la morfología, es la derivación de aquellas palabras que van surgiendo en el 16, en el 17, en el 18 y que se forman a partir de otras. Pero fijaos que Corominas no podía saber, no tenía datos. Cuando yo trabajaba con él, y estoy poniendo una palabra a propósito como esta, yo no tenía posibilidad de cambiar lo que estaba allí en su primera edición. Tenía que mantener aberrar, no podía suponer que aberración fuera la base de aberrar y, por lo tanto, bueno, pues no me hice ningún problema, pero verdaderamente os dais cuenta de que hubiera sido un diccionario mejor si hubiéramos podido disponer de estos datos. Estoy hablando, por lo tanto, de datos que sirven, por un lado, para que nosotros entendamos mejor el uso actual y, por otro lado, nos sirven precisamente para poder, no sé, explicar mejor la historia de las palabras. Se ha puesto en la red, por lo tanto, por parte de la Academia, un corpus, que es el corpus del diccionario histórico, que tiene estas dos funciones. La función de ser usada por nosotros como usuarios razonables de algo que nos orienta sobre nuestros usos, pero tiene que ver también con la posibilidad de servirnos todos de él como filólogos. Si el diccionario un día se llega a realizar en distintos sitios, evidentemente el acceso, ahora ya privilegiado, para precisamente a este corpus, va a poder permitir, por ejemplo, que una persona aquí esté redactando exactamente igual que si estuviera a mi lado, al lado de mi despacho en Madrid, y podrá estar trabajando precisamente con ese mismo corpus y podrá llevar su trabajo a cabo pues con la comodidad que nace de esto. Fijaos, en el año 80, yo, 79-80, tuve una entrevista con don Rafael Lapesa. Yo había terminado de corregir las pruebas del diccionario de Corominas y le pregunté si no podría ser que el fichero de la Academia se fotocopiara. Ya había fotocopias. Las fotocopias son de antes de ayer. La primera tesis que se hizo con fotocopias y no con papel, cebolla y calco fue la mía, en Salamanca. Quiero decir que estamos hablando de cosas que parecen de toda la vida, pero yo tuve que pedir permiso al decano para que se me permitiera presentar así la tesis, porque la hice en folio prolongado, porque era más barata. La fotocopia era carísima al principio. Entonces, daos cuenta, yo le propongo a don Rafael Lapesa, algunos años después, que por qué no se fotocopia el fichero y se nos distribuye las letras en distintas universidades a quienes trabajábamos en historia del léxico. No le gustó nada y dijo que eso era imposible. Y era razonable, porque el fichero dejaba mucho que desear. En la Academia se estaba haciendo ese fichero letra a letra, completando lo que había. Cuando se empezó a hacer el nuevo diccionario histórico, en los años 40, hubo que leer corriendo una serie de textos, subrayarlos, pasarlos a fichas, y se preocupaban fundamentalmente de la letra A, para completar esa letra y poder hacer lo que se hizo en ese diccionario histórico, prácticamente toda la letra A. Pero las otras letras, la verdad es que tenían muy pocos materiales. Y eso, esa es la clave de por qué se han hecho los corpus de la Academia. Precisamente porque el fichero de la Academia era mucho más pobre de lo que nosotros nos creíamos. Siendo pobre, no obstante, era importante, pero ahora he entendido yo por qué don Rafael Lapesa, con buen criterio, no decidió repartir en distintos sitios ese diccionario. Pero es que ahora es perfectamente factible no estar todos en una mesa. La tradición de la Escuela de Filología Española, tal y como la vemos por las fotos, poneos antes de la guerra, quienes trabajaban con don Ramón Menéndez Pidal, era estar en torno a una mesa trabajando con el maestro. Y el diccionario histórico anterior se hacía en una mesa, todos trabajando con el director del diccionario, precisamente allí. Ahora se puede, esa mesa es naturalmente el terminal de cada ordenador y se puede hacer en todas partes. ¿Veis por qué ese corpus del diccionario histórico es un corpus que merece la pena y que tiene interés precisamente para ese tipo de trabajo? Voy a hacer un pequeño cambio y os dais cuenta de que estoy hablando de materiales que tenemos en la Academia para el diccionario histórico y que he empezado con unos ejemplos, pero es que no me gusta decir es que si el español es la única lengua de las de cultura que no tiene un diccionario histórico. Bueno, pues si no lo tiene, a mí eso me da exactamente igual. Lo que importa es si el diccionario histórico es importante o no. El diccionario histórico es importante. Ahora bien, os dais cuenta que mientras no tenemos el diccionario histórico, ya estamos tomando decisiones. Un morfólogo con estos datos se atreve a tomar una decisión sobre aberración, aberrar y aberrante. Si es un lexicógrafo, empezará a dudar de si realmente es tolerable que en un diccionario se puedan prescindir de derivados porque su formación es obvia. Y si en vez de pensar en su magín, no debe acudir a la realidad de los datos precisamente para tomar una decisión sobre ellos. Curiosamente, incerteza es una palabra que debería no estar en el diccionario. Y curiosamente, aberración es una palabra que debería de estar. Y os dais cuenta de que, por lo tanto, esas decisiones que nos parecen porque sí o porque me parece o porque esas decisiones que son técnicas, que no se basan en ningún método, pues yo creo que ya un lexicógrafo andaría con serios problemas sobre el hecho de que puede prescindir de un derivado porque le parece igual. Si os comparáis alguna edición del diccionario de la Academia, que fue pues la edición del 92, y busquéis los derivados en mente, veréis que en una parte hay muy pocos, en otros un poco más y en otros muchos más. Pues fueron tres actuaciones distintas sobre tres partes del diccionario. Por parte de una idea de que los adverbios en mente son evidentes, los adverbios en mente son, previamente, son un problema morfológico, que no todos los adverbios en mente son iguales, y no vale decir aquí los quito, no, pues yo aquí los pongo. O sea, parece que hay que tomar decisiones basadas precisamente en algún modelo. Pues bien, me he referido, por lo tanto, a que nosotros tenemos ahí unos materiales, y que esos materiales, mientras no tengamos diccionario histórico, lo tienen que suplir. Hace 100 años, el no disponer de un diccionario histórico era terrorífico. Era terrorífico porque, claro, no se podía de verdad tomar decisiones acertadas sobre el pasado. Me explico. Un diccionario histórico, en el fondo, lo que tiene son el mayor número de fichas posibles sobre una palabra. Y claro, por comparación con estas fichas, tomar una decisión. Mirad lo que significaba no tener un diccionario histórico. Por ejemplo, para la edición de La pícara Justina, es un texto importante de la literatura española, es un texto de un seguidor de Lope de Vega, enconado con Cervantes, y ahí nosotros nos encontramos una palabra. La palabra es que las ovejas las llevan al veranadero. Veranadero no lo habéis oído nunca. ¿No? Claro. Un morfólogo sabe que si existiera el verbo veranar, puede existir veranadero, porque los endero, como lugar en que, pueden proceder de una base. Por lo tanto, si existe Veranar, ese veranadero será bueno. Pero Veranar, yo estoy editando La Pícara Justina y yo qué sé. Veranar no viene en el diccionario de la Academia. Veranadero tampoco. ¿Qué hago? Voy al diccionario de autoridades, que es siempre una buena guía. Allí no aparece veranadero. Allí aparece veranero. Veranero. Y además con el ejemplo de La Pícara Justina. Es decir, quienes hicieron la primera edición del diccionario de la Academia se encontraron este ejemplo en La Pícara Justina y lo alteraron porque les sonaba raro. Entonces, ¿os dais cuenta que con estos medios se ha trabajado en la edición de textos? ¿Os dais cuenta las dificultades? Porque todavía en la lengua medieval ha habido más glosarios, ha habido más atención, etcétera. Pero en textos del siglo de oro se han tomado decisiones por lo que le parecía al editor. Y entonces, claro, el no contar con un diccionario histórico era gravísimo. ¿Por qué? Porque, mirad, en este país hemos sacado pecho todo el mundo. En este país hemos hecho Los orígenes del español. Lo hizo don Ramón Menéndez Pidal. Y es una obra fundamental para, sobre todo, la fonética histórica. En este país hizo un esfuerzo, creedme que sobrehumano, Corominas, para hacer su diccionario crítico etimológico. Bueno, pero son obras que están ahí, bueno, y faltan muchas otras. Y en cambio la filología francesa tiene una edición enorme de textos de todo tipo, de glosarios, de vocabularios, de diccionarios regionales. Es decir, en nuestra filología, y en el ámbito del catalán es muy parecido, nuestra filología parte de muchísimos menos datos. Y no obstante, con pocos datos, una persona como Corominas estuvo 7 años leyendo artículos, libros, subrayando y haciéndose un fichero que hace que cuando uno ve su diccionario, eso parezca que tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas, pero mirad, en certeza, en certidumbre, en aberración, en aberrante y en aberrar, no tiene datos suficientes. Tiene un entramado razonable para establecer, con problemas naturalmente, pero para establecer las bases etimológicas y unas pinceladas históricas de grandes familias de palabras. Pero en cambio le faltan los datos concretos. O sea, nosotros hemos partido de una situación en la que nos han faltado datos. Y vuelvo, por lo tanto, a ese editor de La Pícara Justina. Es morfólogo. Bueno, pero tiene que encontrar Veranar. Y si no lo encuentra, ¿qué hace? Hombre, sabe que veranero normalmente, pero bueno, podría ser. ¿Qué decisión toma? Pues decía mi maestro José Luis Pensado que normalmente toma la que le parece y que entonces además, si es una cosa que no entiende, no lo pone en nota. Y decía él, a mí me sorprende la edición de textos que me explican palabras que entiendo perfectamente y las que no entiendo no me las explican. Pero daos cuenta de que hemos aceptado una filología en la que se ha trabajado sin el apoyo de diccionarios de este estilo. O sea, el Littré para el francés es precisamente un diccionario que tiene una altura, una importancia. Yo lo siento, pero a Julio Iglesias, si le pasa esto, termina el concierto. Pero yo voy a ver, no, ¿se oye? Sí, bueno, entonces, quiero con esto decir que la necesidad de un diccionario histórico era evidente en nuestro país. Y ahora quiero llevaros a un lugar. Se ha concebido el nuevo diccionario histórico para que se haga como se pueda, y ya hablaremos, para que se haga como se pueda. Pero mientras tanto, los filólogos tienen a su disposición una serie de materiales que les pueden orientar. Se tardará mucho más, pero ahora el editor de La Pícara Justina sí se encontraría con Veranar, sí se encontraría con Veranadero, y se encontraría por lo menos con 6 ejemplos de veranadero y diría, bueno, entonces yo no estoy loco. O sea, esta palabra por lo menos existe, porque es que antes había que suponer o había que dedicar muchísimo tiempo y había que dejar pendientes para el futuro la historia de determinadas palabras. Mirad, yo hoy escribí un artículo sobre una palabra, la palabra legua, que es la duela, que es la tabla, esta con la que se hacen las cubas. Yo tardé en ese artículo unos 20 años. Y total, para explicar que en el occidente, en leonés, fue una palabra usual, la palabra duela, que es la que la sustituye, viene del francés y viene en el siglo XIV o XV, o sea, antes se decía legua, y eso llega hasta el centro de Castilla, no llega al aragonés. Y esa palabra, el poder seguir su pista, pues suponía que durante mucho tiempo, ¡anda, aquí hay una legua! Y lo apuntaba. Esa forma de trabajar, si yo me encuentro en el libro de Miseria de Omne, que los carpinteros, cuando son inmorales, se encuentran con que se le rompe una lecua, entonces lo que hacen es poner el cencho, es esta especie de cincho, este aro, para que no se note la rotura. Pero claro, si el editor Artigas o Pompilio Tesauro o quien sea se encuentra con este lecua, pues bueno, ve que por el contexto tiene que ser una tabla de este estilo, pero mucho más lejos no puede ir. Y realmente no puede esperar a encontrar todos esos datos que pacientemente yo fui allegando durante un tiempo. Claro, lo normal es que se hubiera encontrado con esta palabra precisamente en un diccionario histórico, incluso aunque hubiera estado mal explicada. Mirad, en Heidelberg se estaba haciendo el diccionario histórico medieval, dirigido por un gran medievalista, y muchas personas alemanas que hacían tesis doctorales o tesinas sobre el español medieval acudían a este centro que dirige Bodo Müller en Heidelberg, y allí consultaban los ficheros, y Bodo Müller lo tenía a disposición de los hispanistas. Y si uno va allí a la palabra legua, sabéis que legua es una medida, pues al final aparecía legua. Qué raro. En un ejemplo del siglo XIV, el becerro de Visitaciones de Ávila. Aparece legua, pero como una tabla. Y el ejemplo ponía, aquí hay dos leguas rotas junto a otras tablas. Y ponían una interrogación. Bueno, aunque fuera eso, os dais cuenta de que la comparación ya permitiría al filólogo poder trabajar. Eso es lo que estamos pretendiendo. Es decir, no es lo mismo trabajar en el siglo XIX, a principios del siglo XX, o ahora en un diccionario histórico. Sin haber hecho el diccionario histórico, estamos poniendo los materiales a disposición de las personas para que los propios filólogos los puedan utilizar. Os he dicho antes que también para que vosotros, aunque no queráis ser filólogos, y haríais bien, aunque no queráis ser filólogos, para mejorar vuestro uso. Claro, yo acabo de publicar un libro, bueno, acabo de publicar un libro, no, aparecerá el día 17, y ese libro es un libro como el dardo en la palabra. Ese libro es un pretexto, diciendo si está bien decir esta palabra. El libro se titula si se puede decir, si es lo mismo ostentóreo que ostentoso. Tiene un título así, es lo mismo ostentoso que ostentóreo. No sé si sabéis que ostentóreo fue un invento de Gil y Gil, que confundió estentóreo con ostentoso. Y entonces, basándose en esto, los editores de Espasa quisieron poner un título atractivo. Y en la contracubierta se dice que se trata de explicar ahí unas cuantas palabras que se usan y su historia. Pero todo eso no es verdad. Lo que trato en el capítulo sexto es de mostrar al lector que tiene acceso a esos materiales del histórico y que le pueden solucionar muchísimas palabras. Y que no basta con los diccionarios, que tenemos precisamente estos mecanismos para ello. Por lo tanto, os dais cuenta que voy por un doble camino. Las posibilidades que nosotros tenemos en los bancos de datos para conocer mejor el uso actual, o las posibilidades que un filólogo puede tener. Y yo creo que aquí hay algún filólogo que no me ocultará que más de tres veces se ha encontrado con palabras que yo qué sé qué significan. Hemos estado hablando ahora de un texto del 16 donde hay una enorme cantidad de palabras que yo desconozco y que tengo la impresión de que sus editores la desconocen también. Pero que en estos bancos de datos nosotros podemos encontrar un apoyo. Pues situaos ahí. Evidentemente, os he hablado solo de un corpus. El corpus breve, 52 millones. 52 millones de palabras es poquísimo. ¿Por qué es poquísimo? porque la mitad son artículos, preposiciones, y bueno, eso no los podemos quitar porque, claro, las palabras aparecen y aparecen con una preposición, y a veces, según la preposición, tenemos que es un significado, porque este corpus no solo es consultable, sino que además podemos, si una palabra tiene 5.000 ejemplos, organizarlos por las palabras con las que va cerca, y eso ya orienta los distintos significados. Un verbo como franquear puede ser una carta o una puerta. Si nosotros decimos en franquear, que me ponga aquí qué palabras aparecen cerca de franquear, y me aparece puerta y me aparece carta, yo ya sé que esas las voy precisamente a despachar en grupos parecidos. Van a significar cosas distintas. Evidentemente hay algo que a vosotros no os interesa, pero a mí me interesa mucho. Es que ese corpus, yo además lo chupo. Es decir, no tengo que ni copiar, ni pegar, ni nada. Por medio de una serie de claves lo paso a una hoja de redacción y organizo esos ejemplos en distintos apartados. Y luego ya puedo saber qué es lo que he llevado y qué es lo que no he llevado. Es decir, estoy intentando facilitar no tener que escribir, utilizar todo eso. Pero ese es un aspecto, diríamos, interno, que es muy importante para hacer el diccionario histórico con más rapidez. Y eso se acaba de terminar. Claro, la gente me dice que ¿por qué no me pongo a redactar desde el primer día que me hice cargo del diccionario histórico? Bueno, pues porque por medio ha habido la informática. Claro, yo sí me puedo poner a redactar. Voy a hablar de legua. Pues a mí se me ocurre. No, es que yo tengo que ver qué aparece en el corpus. Y quiero tener que llevarlo a su sitio y saber que un legua que me voy a encontrar allí va a ir a una palabra que es legua medida y otra va a ir a legua que significa duela. Y eso tiene que ser casi automáticamente. Pues bien, os dais cuenta de que estamos hablando de cosas que no son una ocurrencia, de que la academia diga que nosotros somos la lengua que está conquistando el mundo y como estamos con... No. Nosotros queremos ayudar a los filólogos y queremos ayudar a los hablantes. Y somos una lengua como cualquier otra y tenemos una literatura que tenemos que conocer mejor y tenemos que poder entender mejor el significado de las palabras y podemos tener no solo un mejor conocimiento del significado de palabras, sino de su uso. Y por lo tanto vamos a poner ahí esos materiales. Pues bien, esos 52 millones, digo que son pocos. Claro, nos vale para muchas palabras, pero claro, la palabra legua no va a aparecer ahí. O sea, las palabras de baja frecuencia no van a aparecer ahí. Entonces tenemos que entrar en otro corpus mayor, un corpus que tiene cuatro veces más palabras. Es el que se llama el corde. Claro, el corde hubo que hacerlo a toda velocidad. Este país necesitaba poder encontrar ejemplos. Y entonces ahí se escanearon, se editaron. Bueno, ya llegó el momento de poder ese corde convertirlo en un texto, diríamos, más refinado filológicamente. Hasta el momento presente tenía 300 millones de palabras. Lo he reducido a 200. He quitado a 200 millones. He quitado todos los documentos latinos del 19. Estaban ahí, bueno, porque el español aparece en el 13 normalmente, pero claro, desde el siglo IX nosotros tenemos en la documentación latina, tenemos, claro está, ejemplos de lo que van a ser palabras, por ejemplo, arabismos que no existían en latín y que aparecen ahí como palabras latinas, pero ha sido preferible quitar eso. ¿Y qué hemos logrado en el momento presente? Que esté lematizado, es decir, lematizado informáticamente. Eso significa que la palabra canto voy a tener a lo mejor tanto el verbo cantar como canto de una piedra, bueno, y ya lo iré quitando, pero ya voy pudiendo buscar una palabra no por exactamente la manera como se escribe, sino ya por lo que podríamos llamar la palabra canónica. Eso se irá refinando, porque claro, está lematizado pero informáticamente. Es con el trabajo y la consulta como esos corpus van mejorando. Pero esos 200 millones de palabras, esas cuatro veces más que el otro, hace que yo encuentre bastantes palabras que en lo otro no aparecían, las de baja frecuencia. Y eso tengo otro corpus más, es el CREA, también en torno a los 200 millones, para el español hasta el 2000. Y eso es importantísimo. Daos cuenta de que el 80% del léxico de nuestra lengua de mi lengua, procede del siglo XVIII. Y la enorme cantidad de palabras que se han creado por vía técnica y que han entrado en la lengua común. Bueno, pues es importante tener un corpus importante, del siglo XX, y máxime cuando además tenemos que hacer la comparación con América. Estoy hablando, por lo tanto, de tres corpus, y nos cazáis en la siguiente situación. Nos cazáis en un momento que vamos a convertir todos estos tres corpus en un mismo corpus, en el que va a haber en torno, ya no 500 millones de palabras, pero accesible de una manera más refinada, por épocas, por géneros. Bueno, esta es una tarea de refinamiento. Claro, esta tarea de refinamiento supone un trabajo inmenso. O sea, es que yo sé lo que cuesta persona y hora que necesitamos para, por ejemplo, hablábamos antes de la necesidad de cambiar una edición crítica como la del Alexandre por la edición del manuscrito P, que es aragonés, y el manuscrito O, que es leonés, como dos manuscritos diferentes. Tenemos que ir a no ediciones críticas, que son ediciones que manipulan usos, sino a ediciones de un manuscrito o un impreso antiguo. No responden efectivamente a la reconstrucción de lo que consideramos la lengua de un escritor, pero nosotros lo que necesitamos son datos de la mayor fiabilidad en la que haya habido la menor intervención posible. O sea, es un trabajo de larga distancia y de un grandísimo esfuerzo. Pero fijaos que con esto nosotros tenemos una condición que en mi lengua no ha existido nunca. Os hablaba de que hemos sacado pecho sistemáticamente, de que hemos hecho un esfuerzo y nos han faltado datos. Mirad, en la vecina, en el país vecino de Francia, ha habido, bueno, unos instrumentos impresionantes hechos en el siglo XIX, L'École de Chartres, por ejemplo, que es para edición de textos, L'École de Hautes Études, que es donde se introducen todas las novedades de tipo científico para la lingüística histórica y muchas otras cosas. Y nosotros hemos empezado mucho más tarde y con muchos menos medios. Y ahora de repente nos encontramos, y esto es, os aseguro que el gran problema que yo tengo con mi edad es darme cuenta de que si yo hubiera tenido en los años 70, en que trabajaba con Corominas, estos materiales, aquello hubiera sido, bueno, una manera de trabajar absolutamente impensable. Si me lo hubieran contado, no me lo hubiera creído. Para poder hacer un diccionario a la altura de las necesidades y de los medios que se contaba, por ejemplo, en la filología francesa, hubiera sido necesario tener un equipo de unos 300 personas subrayando textos, haciendo fichas, etc. Pero además, en unas condiciones en que yo se puedo decir que, en el momento presente, gracias a los corpus, nosotros lo que tenemos es posibilidades estadísticas. Podemos saber exactamente. Mirad, hay una. Yo creo que todos entendéis lo que es el sintagma en vilo. En vilo. Estoy en vilo. Con V. Es, además, pues Pere Jean Ferré lo utiliza. Es muy elegante. Mirad, en el corpus del diccionario histórico aparece desde el siglo XVIII hasta ahora, desde el XVIII hasta ahora. Caramba, y aparece también un ejemplo en el siglo XV de una monja, Teresa de Cartagena. Coño, en vilo, en Teresa de Cartagena. Convertíos en filólogos ahora mismo. Si vosotros veis aquello allí y que hay dos siglos y medio por delante en que no aparece esa palabra, lo primero que hacéis es desconfiar. Vamos a ir al despacho de Corominas. Si yo allí me encuentro con en vilo en una fecha del siglo XV y en otra del XVIII, bueno, si al fin y al cabo va a tener de cada palabra cuatro o cinco ejemplos, pues me parece razonable. Pero caramba, es que la ventaja de un corpus es que me deja ahí a una persona que está a una ficha completamente aislada. ¿Qué hago? Voy a la edición. La edición es una buena edición que está editada además por la Academia a mediados del siglo pasado y pone en vilo. O sea, que no es que el paso al ordenador... Bueno, bien, voy al Escorial y en el manuscrito del Escorial pone en hilo. Bueno, la Academia se sirvió de una buena edición, pero ahí se equivocó el editor. Ahora, si yo estoy trabajando con Corominas sin tener precisamente este corpus, nunca hubiera, no sé, podido suponer que esa hubiera sido una mala transcripción. Es decir, hasta como procedimiento heurístico, tener estos corpus nos viene bien. Claro que yo, además de estos corpus, hago otras cosas, y ahora os hablo de ellas. Pero nos viene bien porque en esa comparación se detectan precisamente los errores. Nosotros no tenemos en el CORDE una buena edición de las cartas de Hernán Cortés, y las vamos a cambiar por otra edición. Naturalmente se había que ahorrar. ¿Y qué se hizo? Pues una edición de Historia 16 se guillotinó, se pasó por el escáner, era una letra muy bien legible, exigió pocas correcciones, pero la edición era muy mala. Y entonces ahí nos aparece la palabra sable por primera vez. Sable no aparece hasta el 18. Y las cartas de Cortés y las relaciones son de principios del 16. Otra vez como en vilo. Ahí hay un hiato y no se entiende cómo faltan datos. Por otro lado, claro, este es un galicismo. En francés procede del alemán la palabra sable, pero si es que nosotros lo tenemos en el siglo XVI, de galicismo nada. O sea, hasta etimológicamente hemos de corregirlo. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno se encuentra con esto? Pues hemos ido a buscar otras ediciones y hemos visto que era una mala lectura por Dalle. Dalle es guadaña. El editor de este texto no debía saber mucho léxico, porque hizo ahí una corrección mala. Pero bueno, ese es un texto malo que tenemos, y muchos otros que tenemos y que tenemos que ir quitando. Pero os dais cuenta de que detectamos errores por medio de esto. Y bueno, voy a ir a algunas cosas más. Porque hasta aquí me he referido a que nosotros tenemos una serie de corpus, uno de 52 millones, otro de 200 millones y otro de 300 millones. Y que esos son corpus que están ahí, que tenemos que ir mejorando, que no obstante esos corpus los consultamos y nos vienen ordenados por fechas. Si ahora vais al CORDE, tal y como aparece, no se puede ordenar por fechas. ¿No sabéis lo que ha costado informáticamente el poder ir haciendo una serie de pasos que parecen que son perfectamente normales, pero que, claro, hechos ahora, bueno, suponen una enorme comodidad de consulta? Pues bien, tenemos esto, tenemos más cosas, muchas más. Tenemos, ya os he dicho, todos los diccionarios de la Academia. Y esos diccionarios de la Academia, en muchos casos, son una pista perfecta. Mirad, en certidumbre, certeza, incerteza y incertidumbre, solo ver en qué diccionario entran, bueno, uno ya prevé qué es lo que está pasando. Es decir, nosotros tenemos ya una experiencia y cuando vemos que se distancia mucho en las ediciones de la Academia la entrada de una palabra frente a otra, pues ya podemos tomar una decisión. Con Corominas ponemos a veces, esto está en la edición tal de la Academia, pero no sabemos si está en alguna anterior o no. O sea, esto es bastante importante. Y que tenemos también, tenemos el fichero de papel de la Academia. Y hay a veces algún desorden, hay palabras que están fuera del sitio. Claro, evidentemente, yo estoy muy preparado. Yo creo que la razón por la que dirijo el diccionario histórico es porque se han metido tanto con el diccionario de Corominas que pensaron a ver quién es capaz de aguantar que se metan con lo que está haciendo y por lo tanto que sea él. Claro, evidentemente yo puedo esperar, son unos 10 millones de fichas, puedo esperar a ordenarlas 4 años, depende del personal que tenga. Bueno, pero mientras tanto parece que es preferible que esté ahí. Y ahí, por ejemplo, podéis encontrar la palabra convector o convección, que tiene problemas morfológicos también porque no viene directamente del latín, sino de otras lenguas, Pero, por ejemplo, nos encontramos con la palabra convección en términos físicos muy bien registrada, por ejemplo, a mediados del siglo XX. Y estos datos a veces no son relevantes, pero a veces sí, porque proceden de palabras que han sorprendido a un académico y ha hecho una ficha de ellas. Entonces tenemos, bueno, veréis que son una serie de datos o una serie, un banco de datos al que yo añadiría uno que es muy importante y es el diccionario histórico anterior. Porque el diccionario histórico que se ha empezado ahora, hace unos 4 años, es un diccionario que intenta ser un diccionario que termine, decimos en Salamanca, medrando, es decir, que se críe bien. Porque hubo 2 intentos, uno antes de la guerra y otro después. El de antes de la guerra llevó a la letra C. Mi maestro Corominas pensó que después de la guerra lo que tenían que hacer era continuar de la C en adelante, pero volvieron a empezar y se quedaron sin terminar la A y con un fascículo de la B. Bien, este diccionario se suspendió en el año 95 porque el ritmo era muy lento y porque efectivamente se pensaba que el fichero era insuficiente y había que hacer unos corpus. Se hicieron demasiado rápidamente. Pero bueno, el diccionario se ha empezado hacia el 2006, y ha habido que hacer sobre todo la base de tipo técnica, es decir, la base informática. ¿Por qué? Una base informática que no solo tiene que ver con esas facilidades a las que me he referido de poder chupar los ejemplos, cambiarlos, etcétera, ponerlos en su sitio, darles vueltas, muchísimas cosas, que luego cuando se cambia algo en el corpus aparezca donde esos ejemplos están, sino también muchas otras cosas. Por ejemplo, relacionar las palabras. He hablado antes de abandonar y desamparar. Tienen que estar siempre relacionadas esas palabras, pero tienen que estar relacionadas las grafías. Es decir, un modelo de diccionario histórico como el actual tiene que sustituir, por ejemplo, a la fonética histórica de don Ramón Menéndez Pidal. La fonética histórica de don Ramón Menéndez Pidal es un punto de partida. Pero cuando uno se encuentra con que, por ejemplo, la palabra beso aparece como bejo, con una J, la palabra queso aparece como J, con quejo, que genealogía aparece como genealosía, esos son excepciones según lo que es el manual de don Ramón Menéndez Pidal. Pero cuando esas excepciones nos las muestran cientos y cientos de textos para muchísimas palabras que en latín tienen ese yoz o incluso ese, evidentemente está saliendo de ahí una fonética histórica mucho más importante. Entonces, la morfología, la grafía, la semántica, todo eso está relacionadas unas palabras con otras. Y por lo tanto, el modelo de, de artilugio informático ha sido muy difícil de hacer, pero ya está, ya se puede redactar en ese tipo de artilugio. Ya tenemos 300 palabras que van a salir ya y que van a dar cuenta de cómo se está haciendo este diccionario. Os dais cuenta de que, por lo tanto, lo que se ha hecho en la academia es, no estamos hablando de si son galgos o si son podencos, de si la academia es buena o es mala, de si nosotros estamos pagados por el oro de la telefónica o no. Estamos intentando hacer los filólogos que nos encontramos allí, pues una serie de esfuerzos para poner a disposición de los hablantes algo que hace unos años hubiera sido impensable que se pusiera. Y ahora se está poniendo para que en cualquier universidad o cualquier persona pueda naturalmente utilizar estos materiales. Os dais cuenta que estos materiales conducen directamente a un diccionario histórico. Y voy a terminar mi intervención. El gran problema es que no tenemos presupuesto. O sea, el gran problema es que estamos haciéndolo, bueno, sin esperanza, con convencimiento, como dice el verso de Ángel González. Es decir, estamos haciéndolo porque no podemos bajar la cabeza y pensar que los malos tiempos deben llevarnos al orgullo mío. Solo faltaba de cerrarlo. Vamos a ver si nos mantenemos de momento en el aire hasta que veamos de qué manera podemos recabar fondos. Pero claro, a mí, cuando me pregunten, ¿y cómo va el diccionario histórico? Pues ¿cómo va a ir? Hay dos personas que trabajan en él. Y os hago una comparación. El trésor de la lengua francesa, que sobre todo desde el 18 hasta nuestros días, se hizo en 50 años por 140 lexicógrafos. Sí, es verdad que yo tengo una cosa que es informática, pero cuidado, quiero sacar más hechos que del trésor francés. Pero vamos, con dos personas va a ser muy difícil que yo pueda decir que lo termino mañana. En ese sentido, lo que quiero señalaros es que estoy en una institución, puede haber, si queréis, os podéis meter con la academia, yo también, se puede, de verdad, lícitamente, pensar que hacemos las cosas bien, regular o mal, pero fijaos que en lo que sería el estudio histórico del léxico, estamos intentando servir, bueno, como un centro de recursos, haciendo posible ese diccionario histórico. El anterior está en la red, los fascículos del anterior están en la red, y eso es utilísimo, porque uno los puede recorrer incluso buscando una palabra en el cuerpo del artículo y encontrándola precisamente en los ejemplos. Y a veces ahí encontramos ejemplos que nos merecen la pena. Pero verá, frente a ese diccionario histórico, pretendemos hacer uno que, bueno, llegue a buen puerto. Y entenderéis la capacidad que tengo de optimismo como para, en vez de venir a protestar y decir, no, estoy dispuesto a seguir con esto, nos están tomando el pelo, no, vamos a ver qué podemos hacer. De momento, en cualquier caso, no me parece que no haya sido buena idea que esos materiales se hayan puesto a disposición de los, no sé, de los hablantes, de las personas cultas, de los filólogos. Si no tenemos todavía diccionario histórico, bueno, estamos en mejores condiciones. Ya os digo, para mí, si yo estuviera ahora en el año 72 en Pineda de Mar trabajando con Corominas y yo tuviera un ordenador, cosa que Corominas no hubiera permitido nunca, que entrara un ordenador en esa casa, me hubiera echado antes a mí, porque cuando se hablaba de eso, se hablaba como del diablo, lo que no fuera la máquina de escribir, no, y ya la máquina de escribir era un avance enorme, si yo hubiera sido el ser más feliz de la Tierra y hubiera pensado que la filología era exactamente lo mío. Bueno, por lo menos estoy ahora en esa situación. No sé, a lo mejor tenemos que hacer también cambios de pensar quiénes trabajan en distintos departamentos en historia del léxico. ¿Por qué no distribuimos ese trabajo en ámbitos, por ejemplo, términos de la medicina? ¿Por qué quien yo creo que es la mejor especialista, que es Berta Gutiérrez, en terminología médica, no me hace toda una serie de palabras de ese estilo? ¿Por qué a lo mejor no hacemos de la necesidad virtud y aprendemos a colaborar? Pero os muestro, por lo tanto, que en la academia estamos en esa situación de hacer las cosas como podemos, unas bien y otras mal, de equivocarnos. Pero que sabemos qué pretendemos cuando, en el ámbito de la historia del español, hemos optado por poner a disposición de las personas una serie de materiales y esos mismos materiales nos llevan a nosotros a ser la base de nuestro diccionario histórico. Y eso es lo que quería contaros. Y ahora lo que estoy dispuesto es a responder a lo que pueda. No por una coacción de ningún tipo, sino porque sepa responder. Muchas gracias por vuestra atención. No.
¿Qué criterio tienes tú como para decir, no, no es válida, la cambio y la sustituyo por esta otra que
¿Eso es correcto hacerlo? O...
Eso depende del nivel. Voy a sentarme un segundo, pero más que nada porque me duele la espalda. Por aquí. Vamos a ver, esa es una opción particular. Esa es una opción, por ejemplo, en ese libro a que acabo de referirme, es que hubiera querido traer algún ejemplar y que lo vierais. Yo utilizo una palabra que es stol. Stol, vosotros lo entendéis. En castellano es un catalanismo del siglo XV. Sí, exactamente. O una escuadra, o un... ¿Y qué hago? Ese catalanismo del siglo XV está en el diccionario de la Academia y pone stol. Y digo ahí, lo voy a utilizar, no se sorprendan ustedes, creo que soy el único hispanohablante que lo emplea. Estoy utilizando un término a propósito, sabiendo que nadie lo entiende. Y tiene que ir a mirarlo en el diccionario y decir, ah, qué cosa más curiosa. Cuidado, eso lo puedo hacer en un determinado tipo de libro. Naturalmente, puedo jugar con el lector. Y en ese libro yo utilizo salmantinismos. Y luego los cuento. Digo, ustedes, por ejemplo, utilizo incerteza. Y luego en su momento digo, supongo que el lector se habrá dado cuenta de que esta incerteza que no existe. Para, a ver si me explico. Yo, depende del tipo de texto, puedo hacer determinadas bromas o no. La recuperación de una palabra antigua puede ser una maravilla porque tiene una gala que no le entiendan los demás y tenga que ir a buscarlo. Pero depende si yo lo que estoy haciendo es un texto técnico para decir que esta lavadora se emplea de esta manera y tal, ahí sí que no puedo hacer eso. O sea, todo depende, estamos en la lengua, hay una parte que es meramente perteneciente a la posibilidad de representación y otra que tiene que ver con el juego. Y entonces, yo si tuviera que escribir un cuento, utilizaría dos o tres palabras raras, pero no podría llenarlo de palabras raras. O sea, depende del tipo de texto. Y ahí, claro, ahí es la opción de uno. Eso lo ha aprendido uno de oído. Claro, si es buen filólogo, lo va a tener mejor. Pero en cualquier caso, no hay una receta. Lo que no se puede hacer es, en un trabajo de investigación, hacer eso. Algunos hacemos esas bromas, e incluso algunos hacemos esas bromas para que nos critiquen y luego decir, pues usted no tenía razón. O sea, pero, porque hay una parte de empleo lúdico de la lengua y como forma lúdica, naturalmente uno tiene la posibilidad de jugar de todas las maneras. Ahora, cuando uno tiene, hombre, hay que decirle a uno, oye, que acaban de atropellar con un coche a tu padre, pues ahí no te andes con bromas, no digas que un stol de policías me ha venido a decir eso, porque encima te parten la cara, ¿eh? O sea, eso es muy difícil, eso es como tener buena voz, o buen oído, perdón, buena voz. Yo conozco gente que se pone a cantar conmigo y me fastidia porque siempre desentona, desafina. Azafata, claro, claro, claro. Es una palabra que se ha recuperado para, y además dándole un... Y ahora queda muy bien, ahora ya hay azafatos. Sí, que es una. ¿Eh? Pero todo eso, es decir, hay una parte de la lengua. Aquí todo el mundo dice que la lengua es para comunicarse, la lengua es para jugar sobre todo. Comunicarnos es imposible. Eso es como la teoría de la argumentación. Todavía no he visto a nadie, nunca he visto a nadie que esté discutiendo con otra persona y diga, me has convencido. Bueno, si dicen más convencido, el otro se enfada, decir, o sea, que me tomas por tonto. O sea, la teoría de la argumentación es la forma de engañar, es más retórica que dialéctica, vamos. ¿Eh? Pero la lengua tiene una enorme cantidad de componentes de juego. Lo malo es no saber utilizar, o sea, es utilizar el juego cuando no se debe. Yo procedo de una época en que eso lo entendía uno muy bien por la bofetada que le daban en el colegio. O sea, la bofetada implicaba realmente que uno se había confundido de registro. ¿Eh? Bueno. Ya las harán en Madrid. Por favor, profesora. Perfectamente. Sí, yo pensé en el diccionario histórico en el año 80. Estaba yo, entonces era profesor de la Universidad de Sevilla y yo no quería trabajar en el diccionario histórico porque había quedado verdaderamente fatigado de los 7 años de trabajo con Corominas. Pero pensaba que el diccionario histórico lo necesitábamos. Me interesaba más la filología que la lingüística. Entonces, como editor de textos, yo estaba necesitando eso. El diccionario histórico era imprescindible. Entonces yo pensé que había colegas míos muy buenos, incluso colegas a los que habían aprobado en oposiciones en que a mí me habían suspendido y que trabajaban. Y yo decía, pero hombre, si está uno trabajando ahora, pues en tales palabras, ¿por qué no se reparte esto? Y es cuando yo pensé en aquello, claro, yo entonces no sabía lo que era la academia y entendí que Rafael Lapesa se enfadaba conmigo. No me daba cuenta de cuál era la razón de por qué no quería. Pero yo pensaba que era un fichero, ya que con Corominas a veces añorábamos la posibilidad de acceder a ese fichero. Y no la teníamos. Vamos, supongo que si hubiera Corominas escrito y tal, pues a lo mejor me hubiera podido ir allí a trabajar para su diccionario, pero vamos, el hecho es que eso no se dio. Ahí lo pensé, pero bueno, como era un asunto que no me interesaba, pero luego en los años 92 yo había estado trabajando en la academia dirigiendo por unos meses el diccionario usual de la academia. Y bueno, estuve poco tiempo, pero me di cuenta de lo que era el diccionario histórico y entonces es cuando yo empecé a plantear en algún congreso la posibilidad de hacer un diccionario histórico con un corpus. Pero bueno, eso en el 90 yo... Daos cuenta que la informática era otra cosa, que escanear aquello no. Y entonces aquello era muy complicado, pero intenté ponerme y tengo que reconocer que hubo 4 universidades que negociamos, tuvimos una reunión para ver si hacíamos entre todos nosotros un diccionario histórico. Evidentemente el diccionario histórico se planteaba a partir del Corominas. O sea, convertir el diccionario, el Corominas tiene una parte histórica que es importante y que está bien llevada. Tiene otras partes que tienen problema porque, claro, de verdad las posibilidades de datos eran muy, muy distintas a las de ahora. Pero claro, fijaos que en los años 70, cuando yo fui a trabajar con Corominas, bueno, yo me pagaba mis viajes y yo me pagaba mi estancia y ahí no había una ayuda de investigación ni nada. Es más, yo intenté de Salamanca, no sé, que me permitiera el ministerio trabajar en Barcelona, en la universidad, y eso no estaba ni previsto, una cosa de ese estilo. Y claro, en los años 90 ya había proyectos de investigación. Y entonces ahí ya empezamos a tramar, pero hubo un momento que me pareció que era demasiada tarea, era una tarea demasiado fuerte, y abandoné. Y es más, casi abandoné el estudio del léxico y me quise meter en otras cosas y por eso me fui a París y no sé, me parecía que era muy duro el trabajo de un diccionario histórico. Entonces lo olvidé perfectamente, pero pensé que alguien lo iba a sacar adelante y la sorpresa es que cuando me hicieron académico fue para eso. Y eso hizo que me arriesgara y ahora estoy muy contento porque es posible que pasemos 3 o 4 años muy mal. Pero desde luego, en el momento en que eso se pueda, ¿sabéis cuál es el gran problema? Que si yo pudiera hacerlo en 8 años, eso estaba hecho. Pero es muy difícil en 8 años. 8 años no. O sea, quiero decir, lo que no puede uno es pensar en 20 y tantos años. Pero en 8 años estamos dándole la vuelta a ver cómo alguien se encarga de financiar eso. Pero lo que nos damos cuenta es que tiene que ser como mucho, mucho en 8 años. Y es que, claro, fijaos en lo siguiente. Un lemario puede tener en torno a los 125.000 lemas. 125.000. Unos andar enormes y otro como legua pequeños. Pero 120.000 lemas, vosotros dividirlo entre todos los días de trabajo de 10 años y pensad solo en que un director de esa obra tiene que corregir 170 palabras definidas. Pero 170 palabras definidas con la historia, los ejemplos, bueno, o sea, es exagerado. Ahora, si pudiéramos, yo una vez estuve en una tesis doctoral que se titulaba El léxico del buscón, y entre paréntesis de la letra A a la E. Hombre, a mí esa tesis me sorprendió mucho, porque claro, el léxico del buscón hasta la E, el estudio de las palabras del buscón, me parece que, no sé, en teoría, en método científico, es raro, pero bueno. Pero claro, yo no puedo decir, bueno, les voy a dar a ustedes de la C a la N. No puedo. ¿Qué palabras quito? Las de baja frecuencia, ya bueno, pero las de baja frecuencia, es que las otras son muy duras. O sea, el gran problema en este momento, si yo pudiera despiezarlo en 3 equipos y que naturalmente uno se llevara, porque es que no puedo llevarme verbos por lo siguiente, porque este diccionario, al ser relacional, es decir, este diccionario está concebido desde el principio en soporte magnético. Es decir, no es un diccionario en papel y al ser relacional, tengo que relacionarlo genéticamente. Entonces, si he hablado de aberrar, evidentemente aberrar sin aberración y sin aberrante no puedo decir nada. Es más, ni siquiera sin errar, pero bueno, eso podría todavía ser. Entonces, claro, yo no puedo repartir aquí verbos. Claro, podría provisionalmente, pero cuando las cosas van tan rápidas, esa provisionalidad es un problema. O sea, si yo lograra quitar fuera unas palabras o qué sé yo, es que no lo sé, o sea, no es muy difícil, pero no he dado con la fórmula para poder ofrecer, porque hoy nos vemos obligados a aprovechar las posibilidades. Y hoy, por ejemplo, si alguna de vosotras, alguno de vosotros, perdón, tiene una gran fortuna, si hay aquí alguien con una gran fortuna, que sepa que si invierte en este diccionario, el 80% lo va a recuperar en asuntos de impuestos. O sea, no creáis que no. Claro, yo de eso no, para eso no sé nada. De lexicografía sé poco, pero de eso no sé nada. Y resulta que yo que sé poco de lexicografía y que de esa manera tengo que hacer el diccionario histórico, estoy pendiente ahora de la legislación a propósito de quién puede beneficiarse. Bueno, pero claro, suponeos que uno de vosotros acepta pagarme durante 8 años 1 millón de euros al año. Se va a ahorrar el 80%. Ahora, es que el resto quiere explotarlo. Claro, quiere explotarlo y yo no le puedo decir que voy a tener allí 20 años. Tendré que hacer algo en papel para poderlo vender. Y bueno, entonces, ¿os dais cuenta dónde está el problema? Está ahí. Pero vamos, insisto, si alguien tiene interés, que hable conmigo.